soy uruguayo, como tú sabes, y empecé a escribir poesía desde la secundaria, o sea que empecé escribiendo poesía. Enseñé, bueno, me doctoré en la Universidad de París, estudié en Alemania, etcétera, y terminé enseñando 18 años en la Universidad de Nueva York. Ese tiempo me resultó en parte gratificante, porque creo que cuando uno enseña, el que más aprende es el que enseña. Los estudiantes son los que se olvidan enseguida. Y la biblioteca, bueno, excelente, etcétera. Pero me sentía muy frustrado en términos de mi tiempo, porque estaba dando cursos subgraduados, graduados, dirigiendo tesis, etcétera. Entonces yo tenía siempre el proyecto de escribir narrativa, pero era muy difícil lograrlo en ese contexto, porque uno no puede ser narrador de domingo, pues si no, el domingo siguiente ya te olvidaste hasta del nombre de los personajes, ¿no? Entonces esa dedicación completa que te exige la narrativa la pude solo lograr cuando me retiré de la universidad, que en realidad me retiré a una edad relativamente temprana, o sea, no me jubilé como un señor demasiado viejo. Y entonces ya me puse a escribir narrativa también. Bueno, ensayo siempre escrito, porque por otro lado la universidad te exige también un desarrollo de crítico, ensayístico, y es necesario publicar para seguir adelante en el mundo académico. O sea que por un lado sí escribía poesía, por otro escribía ensayo. Pero es solo cuando salí de la universidad, que fue en los años 90, que pude dedicarme ya completamente, incluso también en el terreno del ensayo, fui mucho más productivo a partir de ese momento, y empecé a escribir novela. Mi primera novela es Averrock, que es una biografía ficcionalizada de Jim Morrison. Es una novela que se publicó en Uruguay, en Argentina, en Madrid el año pasado. Ahora la están terminando de traducir al inglés. Y bueno, resultó una experiencia bastante gratificante. Después escribí otra novela que se llama El diablo en el pelo, que es sobre la prostitución masculina en Montevideo. La tercera novela es sobre el mundo de los negros en Uruguay, sobre ese tema nadie escribe, porque los negros se considera que solamente aparecen y existen en los días del carnaval, para tocar el tambor, ¿no? Entonces yo traté de rescatar todos los elementos de tradición, de mitologías minoritarias en relación a los negros, y hice ese libro en relación centrado en un personaje real, que es la cantante Lágrima Ríos, que cuando yo escribí la novela se acababa de morir. Es una novela bastante juguetona, no muy larga. Después escribí tres novelas cortas que salen ahora juntas en Penguin Random House en mayo, y que el conjunto se llama Archipiélago, porque ocurre en tres islas diferentes. Una es el pintor de Creta, la segunda es el surfista de Bali, y la tercera es el fotógrafo de Manhattan. Entonces, como se trata de tres islas, el conjunto se llama Archipiélago. Y en ese sentido, como que creo que, no sé, que redondea y en cierto modo, no diría completa, pero sí le da más densidad a mi mundo narrativo. Por otro lado, la poesía la he continuado y he publicado en realidad más estos últimos años. Ahora tengo este libro, El expreso entre el sueño y la vigilia, que tuvo un premio, pero ahora está en edición bilingüe, que salió ahora hace poquitos meses, y de hecho vine acá a Estados Unidos para presentarlo. Está este evento, después lo voy a leer en Nueva York ahora, el 18, después me voy a Phoenix, donde me invitaron, voy a hacer un par de lecturas ahí, y después termina todo eso en Los Ángeles. Por suerte, un poeta yankee, Donald Wellman, se enamoró de mi trabajo y entonces empezó a traducir mi poesía. Solo que, dado que en realidad el inglés para mí no es la lengua materna, siempre hay una diferencia, pero lo manejo bien y he estado, viviendo muchos años en lugares donde se habla inglés, en Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, lo que sucede es que yo reescribo las versiones que este señor me manda. Y entonces colaboro con él y en definitiva tengo la, ¿cómo te voy a decir? La última opinión sobre todo lo que se hace. Entonces está este libro que acaba de aparecer y ahora este otro poema largo que se llama El Monte Nativo. También está traducido al inglés, acabamos de terminarlo. En inglés, El Monte Nativo, porque viste que en español monte quiere decir bosque y quiere decir a la vez cerro o montaña. Pero, y nativo, porque, bueno, es una palabra corriente en el Río de la Plata, es, el monte nativo es el lugar donde crecen las especies locales, privativas, ¿no? Que estaban ahí, que no fueron traídas de afuera después de la, del descubrimiento. Y por eso es algo como, no sé, de algún modo entrañable, etc. En inglés, ese título de Native Mountain no tenía fuerza, entonces le pusimos The Virgin Mountain. Y con ese título va a salir ahora el próximo otoño de acá. Por otra parte, hay una tercera beta, digamos, en mi trabajo que tiene que ver con la narrativa, que es la crónica. Yo viajé a Rusia al principio de los 2000 y entrevisté ahí una serie de sobrevivientes del sitio de Leningrado y combatientes en el frente ruso en la Segunda Guerra Mundial. Era gente toda muy mayor y ahora están, pienso yo, que todos muertos, o no sé si queda alguno todavía. Era gente que tenían 80 o 90 años cuando los entrevisté. Y eso, con eso y otros elementos ensayísticos que tienen que ver con la situación política y la historia política de Rusia, hice un libro que se llama Las Noches Rusas. Esa es mi obra principal. Tiene 800 páginas en español. Fue traducida íntegramente al inglés, también bajo mi supervisión, o sea, una serie de traductores lo hizo y yo después controlé y rehice el material. Y en inglés son 4 libros y ahora estamos gestionando con un agente la publicación de eso en inglés. El ensayo. Bueno, tengo los ensayos más típicamente literarios, de crítica literaria, pero tengo otros libros que tienen que ver con el género, este género sexual, ¿no? Y con, digamos, cuestiones donde me meto en ciertos autores para establecer elementos ambiguos en cuanto al género, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo 2 libros principales. Uno se llama Arte Andrógino, Estilo versus Moda, en que hago una contraposición entre lo que es la moda como, digamos, la industria de la moda, el arte de vender, que me parece esencialmente tautológico, porque para la moda siempre habrá 2 géneros, el hombre es un hombre, es un hombre, la mujer es una mujer. Mientras que a partir de los 60 creo que nace, bueno, siempre existió, pero con los dandies del siglo XIX, pero en definitiva es a partir de los 60 que se da lo que llamaríamos el estilo callejero, es decir, una contramoda, ¿no? Es algo que se nota muy notoriamente a partir de Elvis Presley y a partir de los hippies en los años 60, etc. Ese libro, entonces, es una investigación acerca de la imagen en relación al género y de la ambiguación de esa imagen a través del estilo callejero. Tengo otro libro que se llama Fuera de Género, Criaturas de la Invención Erótica, y ahí recorro una serie de autores que son, por ejemplo, Lautréamont, Juan Carlos Onetti, el narrador uruguayo, Vladimir Nabokov en Lolita, García Lorca, Marosa Di Giorgio, que es una poeta que hay en Latinoamérica. Y bueno, por otro lado está toda la línea que llamaríamos neobarroca. Mis afinidades selectivas fueron Néstor Perlonger, el poeta que murió en el año 92, argentino, José Kosser, y con ellos armamos un libro que no es una antología, sino que es lo que yo llamo muestra de poesía. Es decir, conforme un curador de pintura decide, bueno, yo voy a hacer una exposición con tres pintores. Pero no es una antología, sino que él quiere poner a esos tres pintores para verlos juntos y para ver un poco el juego de contrastes o afinidades que puede haber entre ellos. En ese sentido, entonces armamos este libro que se llama Medusario, y muestra de poesía latinoamericana. Latinoamericana porque incluye también el Brasil. Hay tres poetas de Brasil, uno es Haroldo de Campos, con el cual también éramos amigos, del grupo Noigandres, que es empezó como poesía concreta, pero terminó como neobarroco, sobre todo en su libro Galaxias. Otro, Wilson Bueno, que fue asesinado hace poco tiempo, que escribió un libro en portuñol, mezclando el portugués y el español. Y Paulo Leminski, que escribió también un poema inmenso que se llama Catatau. Esos son los tres brasileros. Hubo argentinos como Perlonger, hubo chilenos como Zurita, hubo mexicanos como David Huerta, y en conjunto creo que son como unos 18 o 20 poetas, y hay una generosa cuota de cada uno. Ese libro, que lo sacó el Fondo de Cultura en el año 96, el Fondo de Cultura Económica, tuvo una repercusión muy considerable, incluso para mi sorpresa, ¿no? Y es una selección que no ha sido olvidada en absoluto. Entonces, como esa primera edición se agotó, hubo la editorial Mansalva de Argentina hizo una reedición en 2011, y ahora, conmemorando los 20 años, en el 16 de la primera edición, salió en Chile, en una editorial que se llama Ril. Entonces es un libro que sigue teniendo una fuerte presencia en Latinoamérica. Hay otra serie de poetas más jóvenes que un poco desarrollan su escritura por esas líneas. De hecho, hice una nueva muestra que se llama Indios del Espíritu, pero que solamente se refiere a Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Que salió hace 3 años, que de alguna manera ahí conviven poetas un poco mayores. Estoy en contra de las generaciones, y muchas veces como caprichosa, ¿no? A mí me parece que hay momentos poéticos, digamos que a ese momento se le llamaría neobarroco, en este caso, como hubo romanticismo, como hubo modernismo, pero no es... Digo, los modernistas no son solo una generación, es todo un movimiento que abarca gente un poco mayor, gente un poco más joven, en fin. Además, yo preferiría llamar modernismo no solo a lo que corrientemente se llama modernismo, sino a lo que se denomina modernismo y vanguardia. Por ejemplo, en inglés, a partir de finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, todo es modernismo. Es decir, no sé, desde Ezra Pound o incluso antes, hasta Virginia Woolf, Joyce, es todo, no importa qué diferencia de edad pueda haber entre ellos, pero es un momento literario que se llama en inglés modernismo. Barroco, lo mismo, o sea, no importa si Juana Inés de la Cruz fuera 30 años menor que Góngora, pero todo eso corresponde a ese momento barroco. Entonces,
viene, sí. A lo mejor se puede interpretar como un nunca estás.
¿Un?
Nunca estás.
Sí,
que es el punto en el tiempo que se hace infinito.
Ahí está, es eso. Sí, yo te diría que es eso. Es un momento histórico, pero que de alguna manera cristaliza una serie de elementos y que estos quedan como irradiando, ¿no? Junto a una otra cantidad de gente que queda olvidada, por cierto, ¿no? Como sucede. Sí. Entonces, sí, creo que se trata de eso, de puntos de irradiación, como de faros, ¿no? Que van nutriendo nuestra tradición y nuestras lecturas, ¿no? Entonces, el neobarroco es justamente también en gran parte un adquirir conciencia de los momentos culminantes de nuestra tradición. Y esos momentos en el español son dos, es el barroco y el modernismo. Entonces creo que el neobarroco trata de llegar a ese punto, no sé cómo dicen, cuando hace un postre uno dice el punto caramelo, ¿no? Es decir, ver cuáles son los puntos caramelos en la tradición y en cierto modo reapropiárselos y reelaborarlos adquiriendo una conciencia a partir de ahí, ¿no? Yo, es el sueño de Juan Inés de la Cruz, que en mi opinión es el mejor poema de la lengua. Y prácticamente el único poema filosófico. Y al decir poema filosófico, no digo que la poesía filosofa, la poesía siempre filosofa, por decir, sino que es...
Cuando se logra.
Claro, cuando se logra. Pero en este caso es además un poema que se hace cargo de la tradición filosófica. Es la irrupción, en el momento del barroco, el descubrimiento de los filósofos escépticos griegos. En ese momento nadie leía griego y entonces fueron traducidos a mediados del siglo XVI los filósofos, sobre todo Sexto Empírico, que resume un poco todo el movimiento escéptico griego, y eso repercutió directamente en Juana Inés, en Descartes, en Montaigne, en Pascal, que es la filosofía del barroco. Entonces, este libro es la edición del poema El Sueño, que es una silva o poema de arte mayor, que eran aquellos de 1000 versos, como Las Soledades de Góngora. La versión prosificada del poema, notas al poema, mi prólogo, 3 ensayos míos sobre la problemática filosófica que emana de ahí, después las cartas de Juana Inés, con un prólogo de una poeta argentina, Romina Freschi, y el Neptuno alegórico de Juana Inés, con un prólogo de una profesora que enseña en la Universidad de Chile. O sea que está focalizado en este, factor más crucial de la producción poética de Juana Inés. Todos conocen los sonetos o Hombres necios, etcétera, bueno, pero este es el poema realmente que la gente no lo entiende porque de alguna manera ha perdido el hilo de cuáles son las tradiciones filosóficas y cuál es la crisis que se maneja ahí. Juana Inés liquida a Aristóteles y liquida a Platón ahí, y entonces, bueno, no te puedo explicar ahora toda la estructura del poema, pero bueno, ahí este libro es un análisis detallado, que prácticamente no hay un análisis de ese tipo en relación al sueño, y creo que es un deber que había que cumplir, porque realmente es una manera de ponerse a tono con este logro, ¿no? Ese poema. Entonces he seguido trabajando en poesía, no solo en lo que escribo yo, sino en relación a todo esto que te cuento.